días de persecución a los tutsis tras el atentado contra el avión del presidente del país, que era de etnia hutu. Se calcula que entre 500.000 y 1 millón de personas fueron asesinadas en esos días. Por entonces, Marcel Ubineza era solamente un niño que vio a su padre, a su madre y a 3 hermanos asesinados. Todo lo que llamaba hogar desapareció cuando tenía apenas 14 años. Tras algunos meses buscando refugio, Marcel lo encontró en un hombre de etnia hutu, que lo mantuvo a salvo, escondiéndolo entre las colmenas que tenía. A pesar de estar a salvo, le dominaba la cólera y la perplejidad, y durante 3 años no pisó una iglesia. Solo con el tiempo, este joven entendió que el amor de Dios era el único que podía curar su sufrimiento y que le estaba llamando a reconciliarse con el pasado y con sus enemigos. Tras unos años de reflexión, Marcel decidió hacerse jesuita. Después del noviciado, quiso volver a su pueblo para rezar ante las tumbas de toda su familia, y allí, en el cementerio, ocurrió lo impensable. Uno de los asesinos de sus hermanos llegó a verle y se arrodilló ante él pidiéndole perdón. En ese instante me di cuenta de lo vulnerables que éramos los dos, ha explicado Marcel. Él llevaba las heridas del crimen cometido, yo las del odio por lo que había sufrido. Este jesuita fue invitado a contar su historia en Naciones Unidas en 2019. Allí pudo narrar que al principio solo veía un monstruo delante de él, pero cuando reconoció su vulnerabilidad y la sinceridad de su petición de perdón, ese hombre volvió a ser una persona. Cada vez que Marcel piensa en ese momento, recuerda una energía más grande que él que lo aferró, y sabe que esa energía era de Dios. Dentro de cada aflicción nos acompaña esa energía, la mano de Dios que implora nuestra voz para recordar al mundo entero que esa apretura asfixiante del odio puede ser derrotada solo con un abrazo. Pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido en el espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo a lo largo de la jornada con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar la actualidad en el Vaticano,
donde el Papa Francisco ha recibido en audiencia al secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y también a la delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, que mañana participará en la fiesta de San Pedro y San Pablo. Por otra parte, se ha inaugurado en Roma una exposición para conmemorar el 70 aniversario de la ordenación sacerdotal y primera misa de Joseph Ratzinger, que Benedicto XVI celebrará en su residencia Mater Ecclesiae mañana martes.
Mensaje del presidente de la Conferencia Episcopal de Perú en el actual contexto de incertidumbre política.
El arzobispo Miguel Cabrejo subraya que la misión de la Iglesia en este momento del proceso electoral es evangelizar y humanizar, creando puentes de paz y concordia en la sociedad.
La Iglesia en México ha hecho un llamamiento para que acaben las tensiones y la violencia en el país.
Los crecientes problemas de inseguridad que azotan al país han llegado también hasta la esfera religiosa, con el asesinato del misionero franciscano Juan Antonio Alvarado.
21 jóvenes voluntarios de la diócesis de Valencia ayudarán este verano a misioneros en República Dominicana, Perú, Honduras y Mozambique.
Participarán en actividades parroquiales, educativas y sanitarias y en la reparación de instalaciones devastadas por los huracanes.
Y Cáritas Española ha aprobado en su última Asamblea General su 5º plan estratégico orientado a la era post-COVID.
Y en su declaración final apuesta por seguir estando en el centro de las soluciones a esta crisis y acompañar con cercanía, calidad y calidez la realidad de todos los descartados.
Gracias, Faustino. Pues precisamente de esa Asamblea General de Cáritas Española, que además previamente había presentado la memoria anual de actividades correspondiente a 2020, vamos a hablar hoy en nuestra entrevista, que será con la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Esto es un equipo de leyenda porque no lo ha hecho nadie en la historia del fútbol.
Radio también.
25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de radio que hoy escuchas, con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa. Es una alarma inteligente y puedes activarla desde la app. Y si lo necesitas, te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Por muy poco. Contrátala antes del 31 de julio en tiendas Movistar o llamando al 1004.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
¡Ey! ¿Sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? ¡Ey! Somos EI. Entra en eienergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Estés donde estés, en cualquier posición, podrás hacer grandes cosas con la gama de portátiles convertibles HP con Windows 10.
Y ahora, con las ofertas de los tecnoprecios del Corte Inglés, llévate un portátil HP con Windows 10 con hasta 150 euros de descuento.
Con seguro de 3 meses gratis.
Solo hasta el 7 de julio en tienda, web y app del Corte Inglés.
Como me gustan las barbacoas en familia. Hicimos bien en comprarnos la casa con jardín. Lo malo es que es muy fácil colarse desde la calle, ¿no? Cualquiera puede saltar, fuerza la puerta o la ventana y ya está dentro de mi casa.
En Securitas Direct, gracias a nuestras nuevas cámaras Arlo para exteriores y los detectores perimetrales de jardín, somos capaces de detectar al intruso antes de que entre en tu casa. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Pues como les decía hace unos instantes, el pasado viernes se reunían los 70 responsables de otras tantas cáritas diocesanas de toda España en una asamblea general en la que se ha delineado el plan estratégico, el quinto plan estratégico de Cáritas para el periodo 2022-2024. Venía precedida esta asamblea general de la presentación en sociedad de la memoria de actividades de Cáritas correspondiente al año 2020 y también del último informe del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas, que detecta pues todos los profundos cambios y daños que ha provocado este ya larguísimo año de pandemia, en realidad año y medio de pandemia. Bueno, de todas estas cosas y de la mirada al futuro que ha brotado de esa reunión, de esa Asamblea General del pasado viernes, hoy esperamos hablar con la secretaria general de Cáritas Española, que es Natalia Peiro. ¿Qué tal, Natalia? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros una vez más.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por llamarnos y por invitarnos.
Ese informe del Observatorio de la Realidad Social habla con una imagen muy potente del tsunami al mar de fondo. Yo recuerdo que hace prácticamente un año exactamente hablaba contigo después de la Asamblea General que tuvo lugar en 2020, y yo creo que entonces pues veíamos muy claro el tsunami, es decir, la ola de la pandemia, que estábamos saliendo de los meses más duros, veíamos todo lo que se había llevado por delante. Ahora hemos tenido otro año para comprobar la profundidad del daño causado, que habéis vosotros detectado a través de ese trabajo en red y de esa cercanía a los más pobres, a los más necesitados, a los que acuden a los recursos de Cáritas. Haznos una descripción de cuál es ese mar de fondo del que habla el informe.
Bueno, nosotros ya decíamos que ese tsunami, como suele pasar con todos los tsunamis, afectaba pues más fuertemente a las personas más vulnerables de la sociedad. Y ahora, una vez que vemos ya la crisis social y económica que ha quedado, como intentamos trasladar en esa imagen del mar de fondo, pues hace que hay datos, como siempre, que señalan a personas de las que intentamos siempre estar muy cerca. Y para las personas que atiende Cáritas, la tasa de paro es más del triple que para el conjunto de la población. Ahora mismo hay 53% de la población que atiende Cáritas que está desempleada. Pero además vemos que 315.000 personas tienen en sus hogares un nivel de ingresos tan escaso que no han podido salir de esta situación de pobreza que analizábamos ya hace un año. Así que, bueno, pues lo que vemos es, como siempre, esa desproporción y luego también que a pesar del esfuerzo económico, pues de la inversión de muchas organizaciones, de ese carácter expansivo que en el gasto que está teniendo los programas de recuperación del gobierno, pues hay una realidad de pobreza que es, bueno, pues de casi 700.000 personas en una situación de pobreza severa y 26.000 de ellas han llegado a esta situación por esa tormenta, ese tsunami del COVID-19.
A lo largo de 2020, que es del periodo que da cuenta la memoria que se presentó la semana pasada, pues se han incrementado muy notablemente los recursos que invertía Cáritas. Lógicamente, lo reclamaba la realidad que teníamos delante. Y eso ha sido posible también por un incremento de las aportaciones, del ámbito privado, que siguen siendo las más importantes, entre el 70 y 71%, 50 millones de euros más que en 2019, lo cual también dice mucho, ¿no?, de la generosidad de la sociedad. También las administraciones públicas han aportado a los programas de Cáritas cantidades importantes. ¿Cómo mantener ahora que todos hablamos de la famosa vuelta a la normalidad, del rebote económico, cómo mantener esta tensión para que no nos olvidemos de que las heridas que ha causado el tsunami no se van a curar de golpe y porrazo, sino que van a tardar mucho tiempo?
Para nosotros lo importante, o sea, súper agradecidos a esa solidaridad, como tú decías, y es verdad que siempre cuando existe una crisis muy grave y eso se pone en el foco informativo, pues la solidaridad y la empatía de todas las personas crece muchísimo. Para nosotros la continuación de esta solidaridad pasa por muchos aspectos, desde luego. Esas aportaciones económicas que siguen siendo necesarias porque todavía no vemos que haya un descenso en la llegada a las puertas de Cáritas de esas 6.000 y Cáritas parroquiales que están cada día abiertas para recibir a personas que necesitan ayuda, pero también pues necesidad de voluntariado, necesidad de compromiso social, necesidad también de que haya ese impulso informativo sobre estas situaciones, pues situaciones de desempleo, de empleo precario, de muchísimas personas que están trabajando y no llegan a final de mes, que se siga hablando de cuáles son las medidas más estructurales y más profundas y que las personas de la sociedad en general se conciencien de que tenemos que salir de esta pues como una sociedad más justa y más igualitaria, en la que no haya personas que no puedan vivir su vida con dignidad. Así que compromiso no solo económico, sino también de voluntariado informativo y de denuncia por parte de toda la sociedad sería lo que haría que las cosas cambien a una sociedad mejor.
Hace un año hablábamos de como un objetivo de abandonar el individualismo como modelo social. Este año, en la campaña del Día de la Caridad, habéis lanzado esa imagen que me parece muy, muy sugerente de ser más pueblo entre nosotros, que se estrechen esas redes de solidaridad, de cercanía, de cuidado recíproco, de auténtico dinamismo, de cooperación entre la iniciativa privada y la iniciativa que brota de la sociedad civil y las administraciones públicas. Quizás esta convocatoria a ser más pueblo es un poco el reclamo fundamental que queréis hacer en este momento.
Eso es el resumen. Yo creo que es una imagen que hemos encontrado tanto los que vivimos en las ciudades como los que viven en los pueblos, que al final consiste pues en esa interdependencia. Un pueblo, como decimos en nuestra campaña, en el que a todos nos importa lo que pasa, porque es nuestro pueblo y porque son nuestros vecinos. Pues ojalá podamos considerar como vecinos de nuestro mismo pueblo a todas las personas que viven cerca o lejos de nosotros, en el mundo en general. Y ojalá sepamos considerar como nuestro pueblo, en el que nos importa lo que pase y lo que se haga, pues a la tierra. Hablamos ahora mucho de sostenibilidad, de ecología, pues yo creo que eso se vive más cuando se vive desde la perspectiva de un pueblo que necesitamos cuidar entre todos.
En esta Asamblea General habéis querido pensar y soñar las dos cosas, como diría el Papa Francisco, en la Cáritas del futuro, que se ve desafiada, bueno, por supuesto, no solo a mejorar, que eso siempre, a afinar todas sus estructuras, sus modos de trabajo, sino también a afrontar el vértigo de un cambio, cambios también en la pobreza, en la precariedad, en la forma, por tanto, en que va a haber que responder. No sé si nos puedes brevemente pues delinear algunos de los puntos que han emergido, ¿no?, de ese diálogo entre vosotros y que dan vida a ese quinto plan estratégico.
Pues sí, mira, yo creo que la primera cosa importante es que tenemos que ser una organización que seamos capaces de hacer participar de una manera más activa y también más efectiva a las personas que sufren pobreza. Yo creo que la implicación de estas personas en todos nuestros proyectos, en nuestras propuestas políticas, en nuestro día a día, será crucial para que sepamos acertar con lo que ellos necesitan. O sea, es un paso más, no es solamente dar voz a esas personas, sino admitirles como parte de nuestra organización y ser mucho más participativos. La otra cuestión es que en todos los programas que tenemos, pues de empleo, de promoción de las personas, Cáritas nunca quiere dar una ayuda que deje a las personas igual. Pues seremos capaces de formarles y emplearles en empleos dignos, en empleos de futuro. Eso es otra de las cosas que queremos abordar. Otra de las cuestiones importantes es el tema de la vivienda. Un problema tanto por la falta de vivienda social como por la realidad de muchísimas personas que viven en barrios degradados, en asentamientos o incluso el máximo exponente de la exclusión, que es las personas que viven en situación de sin hogar. Ahí también tenemos que hacer un replanteamiento grande. Y otro importante es el de la brecha digital, porque las personas que están en una situación de pobreza ya vivían esa brecha digital, pero hoy en día esa digitalización y esas habilidades y esa conexión son fundamentales para el día a día, en la relación con las administraciones públicas, con la sanidad, con la escuela, y eso les produce más pobreza el no tenerlo. Entonces, bueno, pues empeñarnos en que nuestra organización produzca ese acortamiento de la brecha digital, que estemos más cerca de ellos, que consigamos que las administraciones públicas estén cerca de ellos, que los niños en condiciones más desfavorables puedan seguir sus estudios y también conseguir después un empleo y una formación más digitalizada para que puedan estar en los sitios donde queremos estar, que son en los mejores empleos y en las mejores situaciones formativas. Y también las personas mayores que puedan avanzar en esa digitalización para no sentirse solos. Bueno, el tema de la brecha digital es muy amplio, pero también muy importante. Así que yo destacaría esas tres cuestiones cuatro: de empleo, vivienda, participación y brecha digital.
Bueno, pues esos son los sueños, en el mejor sentido de la palabra, son también los proyectos, es también ya el camino emprendido por Cáritas, pues con esta dura enseñanza que nos ha traído el tsunami de la pandemia. Muchísimas gracias, Natalia, por el trabajo de Cáritas en este tiempo duro, en esta apertura, y también por el trabajo que va a venir ahora, esperemos que con más sosiego, pero donde también será necesario reconstruir y curar muchísimas cosas. Así que un abrazo fuerte a todos los amigos de Cáritas. Y seguimos en contacto.
Muchas gracias y un abrazo para vosotros. Ahora muy pendientes también de la situación internacional, ¿eh? Países más desfavorecidos. Nosotros seguimos trabajando y todas estas cuestiones que nos preocupan aquí, pues nos preocupan muchísimo en los casi 40 países en los que trabajamos también.
Claro que sí.
Un abrazo fuerte.
Y para ti, Natalia.
Muchas gracias.
Adiós. Abrimos página informativa, ampliando todas las noticias de esta jornada, de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Y comenzamos nuestro recorrido en el Vaticano,
donde el Papa Francisco ha recibido en audiencia al secretario de Estado de los Estados Unidos, también a una delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Corresponsal en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A nadie se le oculta que la visita de un secretario de Estado norteamericano, tanto al Papa como al titular de Exteriores del Vaticano, el arzobispo Paul Gallagher, implica que se impulsen y restablezcan acuerdos diplomáticos que repercuten en millones de cristianos en todo el mundo. El escueto comunicado de la Santa Sede tan solo avanza que la reunión fue cordial, duró cerca de 40 minutos y permitió al Papa recordar su viaje de 2015 y manifestar su afecto y atención al pueblo de los Estados Unidos. Por otra parte, en la víspera de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, como es tradición, la Iglesia se une de manera especial al Patriarcado Ecuménico de Constantinopla y siempre acude una delegación a Roma para participar en la celebración. Por este motivo, el Papa ha recibido esta mañana a los miembros de esta delegación, que este año está encabezada por el Metropolita de Calcedonia, Emmanuel, acompañado por el Metropolita Greco-Ortodoxo de Buenos Aires. Tras haber asistido a una reunión con el Pontificio Consejo para la Unión de los Cristianos, mañana participarán en la misa que el Papa Francisco presidirá en la Basílica de San Pedro y que podrán seguir en directo desde las 9:30 de la mañana en 13 Televisión.
Gracias, Eva. Nos hacemos eco del mensaje del presidente de la Conferencia Episcopal del Perú en el actual contexto de incertidumbre política.
El arzobispo Miguel Cabrejo subraya que la misión de la Iglesia en este momento del proceso electoral es evangelizar y humanizar, creando puentes de paz y de concordia en la sociedad.
La Iglesia defiende la democracia y alienta los esfuerzos que se hacen para perfeccionarla y hacerla más acorde con los valores culturales propios de nuestros pueblos. Defendemos el derecho que tienen todos los ciudadanos de manifestarse sobre la situación que vive el país. Pero este derecho debe efectuarse sin recurrir a la violencia. El futuro del Perú depende de todos nosotros. Por eso actuemos con serenidad, discernimiento y una decidida actitud de vigilancia para proteger la vida democrática.
En Burgos, Carrión de los Condes y Sahagún se ultiman los preparativos para la inauguración mañana de la nueva exposición de las Edades del Hombre.
Y cuyo título Lux ha explicado así el obispo de Palencia, Manuel Herrero.
La palabra Lux es fundamental para entender no solamente esta exposición, sino para entender la vida. Nosotros tenemos ojos para ver la luz, para ver con la luz, y sin duda alguna también para ser luz para los demás. Jesucristo él mismo se proclamó la luz del mundo, y los cristianos somos y bautizados aquellos que hemos sido iluminados por Cristo luz. Es decir, que en la vida no caminamos a oscuras, ni en tinieblas, ni saber de dónde venimos ni dónde vamos, sino que hay una luz que nos guía en el peregrinaje de la existencia, pero una luz que, lógicamente, con ella significamos la vida, el amor, la plenitud, la alegría, el gozo, la fiesta, de todo.
Bueno, pues pronto vamos a poder disfrutar de esa exposición Lux de las Edades del Hombre, que mañana va a ser inaugurada. Concluimos esta edición del Espejo recordando el asesinato en Etiopía, junto a otras dos personas, de María Hernández, una joven cooperante española de la ONG Médicos Sin Fronteras, que nos recuerda cuánta gente de bien actúa en el mundo sin ser noticia hasta que llega la tragedia. Tenía 35 años y ya había servido en lugares como República Centroafricana, Sudán del Sur, Yemen, Nigeria o México. Ella, como tantos otros, no decía aquello de ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? La región etíope de Tigray, donde María ha sido asesinada y donde era coordinadora de emergencias para la ONG en la que trabaja, vive una terrible guerra con una crisis humanitaria que se traduce en que el 91% de la población necesita asistencia alimentaria. La propia María había denunciado recientemente que se está destruyendo el precario sistema de salud de la región y se están usando los centros médicos como base de los diferentes actores armados del conflicto. De una forma o de otra, todos entregamos la vida. La pregunta es cómo y para qué la damos. Podemos hacerlo libremente, con la alegría de sostener la esperanza de otros, o podemos hacerlo pensando que se nos arrebata o sirviendo a intereses mezquinos. María ha entregado su vida, injustamente truncada, con libertad y coraje, y la ha entregado por los más pobres y abandonados. Por eso podemos esperar que haya escuchado aquellas palabras de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Concluye así el tiempo del Espejo. Es momento de abrir la ventana a toda la información en España y en el mundo a través del Mediodía COPE. Hoy con Lorena Fernández. ¿Qué tal, Lorena?
¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis. Pues enseguida vamos a hacer balance de ese brote de coronavirus originado en Mallorca ya hace una semana para conocer la situación que, como te estamos contando aquí en COPE, afecta a varias comunidades, siendo Madrid la que más estudiantes tiene ahora mismo en cuarentena. Este brote, que se acerca a 1,000 positivos, seguramente va a hacer aumentar la tasa de contagios nacional, que esta tarde tarde va a actualizar el Ministerio de Sanidad. Recordar, España sigue en riesgo medio de transmisión. La parte buena, pues que hay que buscársela, es que al ser jóvenes solo hay 12 hospitalizados y todos ellos como medida de precaución. Estamos a punto de llegar a las 2 de la tarde.